The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria.
Este día nos acompaña solamente Cristina Vales.
Cristina, perdón por mi voz de antemano, sí.
Sí, mándenle mensajes, si quieren, hoy con su voz está bastante sexy. Y no nos acompaña nuestro querido Alejandro Alemán, alias Elsa, alias El Salón Rojo.
¿Quién es ese?
El que plagia.
El que plagia, sí, ya.
No, no es cierto, ¿dónde ya, estará? Ya lo... Sin embargo, hablaremos de dos películas que suenan esta semana. Una es de... yo pensaba que de Tim Burton, pero ya me dirás, Chris, que no es cierto.
Ahorita te platico.
Otra es... una que entra dentro de la categoría de esos títulos en español que no vienen al caso, como es Malos Vecinos, Buenos Vecinos, ni siquiera sé cómo se llama ya.
Se llama Malos Vecinos, ¿no? En inglés es Neighbors, nada más, a secas.
Es Buenos Vecinos. Buenos Vecinos 2. Hablaremos quizá también en el segundo bloque del episodio más triste en décadas que hemos visto en la televisión actual.
Yo sí, tampoco.
Y en el último hablaremos de esos episodios que también nos sacaron una pequeña lágrima.
Me emociona ese tema.
Pero bueno,
tema no les digo.
Ahorita a ver, Cris, háblanos rápidamente, porque creo que no hay mucho que decir, de la nueva película, que no es de Tim Burton, a que todo el mundo lo crea, Alicia a través del espejo.
Ay. Sí, salía. Voy a sacar el Elsa interno que tengo por varias razones con esta película. Odio a Mia Wasikowska por la primera. O sea, no me cae mal, o sea, pero la he entrevistado, es linda, pero la odio. Odio su trabajo como actriz. Y es por culpa de esa película, porque sí la he visto hacer buenos papeles, pero en esas películas ya me perdió por siempre.
¿Pero cuál es la... o sea, cuál es tu película en la que sí la toleras?
En Jane Eyre, hace la de Michael Fassbender, hace un gran trabajo.
Era de Cronenberg, la de Maps to the Stars.
Sí, o sea, entiendo... pero, o sea, todo el mundo está obsesionado con ella y yo la odio. Y no la conozco, perdónenme. No, y bueno, la película, la verdad es que... pues Alicia es un clásico de la literatura, tiene todas estas metáforas increíbles. Y desde la primera parte sentí que Tim Burton lo que quiso hacer es una película como de aventuras. Entonces le sacó todo el jugo padre que tenía. O sea, sí está esta parte que es como de... es excéntrico, es Tim Burton y así, pero no... no tiene corazón, papá. No tiene corazón.
Tim Burton no tiene corazón, eso es obvio.
No, pero es que Tim Burton antes sí tenía corazón. Yo creo que ahorita nada más se la está pasando bien. Y esta ni siquiera la dirige, James Bobin, que es el que dirigió Los Muppets, la primera de Los Muppets. Y la verdad es que esta, o sea, creo que me gustó más que la primera, fíjate, ahorita que...
no, que no era muy difícil de superar. La primera es horrible. Creo que esos últimos 5 minutos, cuando sale Johnny Depp bailando, hay un... hace como una danza asquerosa. Ha sido lo peor que he visto, es como tener cáncer en los ojos.
No, bueno.
Cuando vi esa escena.
Sí, es que es pésima.
Oye, que Johnny Depp hablando de... sigue siendo relevante en la película. En su vida ya no es.
Yo sentí que él dijo... en su vida ya no es. Yo sentí que él dijo así como de... no quiero salir tanto en esta, porfa. Entonces como que hicieron la historia para que no saliera tanto.
A ver, rápido, ¿de qué trata esta nueva película?
Bueno, ahora Alicia es capitana de un barco. De su padre, de hecho. Y está como conflictuada porque para quedarse con su casa tiene que vender el barco y no sé qué. Entonces en una de esas...
qué adulto está la película.
Sí, sí está, tiene temas padres, pero bueno. Pues en un día en una fiesta atraviesa un espejo y regresa a pues el país.
Ajá,
no, es Neverland.
No, Wonderland. Ajá. Dios santo, lo siento.
Qué osi. Disney. Qué osi. Y bueno, descubre que el sombrerero está muy deprimido porque se da cuenta que la familia, o sea, el sombrerero se da cuenta que su familia está viva y los quiere rescatar. Y entonces va y como que ya dice, no, este güey ya perdió totalmente la cabeza y no le cree. Y el sombrerero se deprime más aún porque Alicia no le creyó. Entonces Alicia ahora quiere viajar en el tiempo para evitar la tragedia y que el sombrerero regrese a ser su feliz ser. Básicamente esa es la premisa.
Me perdió cuando dijiste sombrerero. Es que lo sigo pensando. Imagina Johnny Depp que se parece a Madonna en esa película.
Sí, se parece a Madonna. Pues mira, la verdad es que si te gusta la primera, probablemente te guste. Yo soy cero fan de Burton, me gustan mucho algunas, pero me perdió en algún punto en el camino y
sí,
ya no.
Ya tengo mucho tiempo que sí. No algo de él que me entusiasme. Probablemente la última fue Sweeney Todd. Y eso ya casi va para 10 años.
Sí, no. Y la produjo. Produjo a esta, pero no la dirigió. No sé en qué esté él ahorita. Creo que tiene otras cosas por venir. Ah, la de Miss Peregrines. Ajá, la de Eva Green. Que esa sí me emociona. Pero porque es un libro y así. Bueno, esta también.
Esta también, pero.
No.
Sí. ¿Qué fue lo mejor de la película?
Tiene como temas interesantes que no sé si es como de la edad. Que es como es ese punto en que sin querer te vuelves súper egoísta y no puedes ver más allá de lo que tú quieres y así. Y eso está padre.
O sea, ha sido una evolución entre la Alicia y este mundo sí. Fantástico de la primera cinta.
Sí.
A esas que ya es un poco más adulta. Sus problemas de querer rescatar la casa es como nosotros intentando tener un crédito.
Sí, no, es mucho más serio.
Con
sí.
Alicia, fíjate.
Sí, ya creció un poco nuestra querida Alicia.
Exacto.
Pues ya pasaron como 5 años, ¿no? Del anterior.
Sí, creo que fue sí, 2009.
Algo así, sí.
O 2010.
No sé, pero eso es lo padre. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Y dije, ah, mira, sí tiene como ahí un hilo ahí que está interesante. Pero fuera de eso, como que te digo que siento que tratan de hacer estas películas que son más como de aventura y todo. Y está padre. Pero,
muy de verano, tal cual, entonces.
Sí, pero los efectos especiales ni están particularmente especial. O sea, no hay nada. No.
¿Quién
tiene
más
nada.
A la parte de Mía?
Pues Anne Hathaway.
Ah, claro, repito.
Ajá, y está Helena Bonham Carter. Y sale Sacha Baron Cohen.
Órale.
Como el tiempo, literal. El tiempo es un ser. No es un ser humano, pero es un
Sacha
ser.
Sacha Baron Cohen es extremadamente buena. Me cae increíblemente.
Es muy cool. Lo hace bien, o sea, para el material.
Entonces, ¿y esta película dominguera, palomera, familiar?
Dominguera, palomera y no la vean.
ya, mejor conclusión. Sí, no. Pero la que hay que ver...
Es Vecinos. Es
Buenos Vecinos, Malos Vecinos 2.
Buenos Vecinos o lo que sea.
Ya mejor Neighbors en inglés. Ya.
Sí, Neighbors.
Entiendo por qué no la pueden dejar nada más Vecinos. No. Ay, era tan complicado.
Yo quiero hablar con una persona que hace títulos. No entiendo quién es. Alguna vez alguien me dijo que lo elegían como entre varios y ponían opciones, sí. Y por la que más votaban es la,
bueno,
que se quedaba.
Y es de Universal, ¿no?
Universal.
Las grandes creadores de Scott Pilgrim contra las exnovias malignas de exnovio.
No, pues sí. Pues eso me contaron, pero no sé si sea verdad para todos los casos. El punto es que es horrible el título.
Y aquí tenés, o sea, otra secuela de otra película no tan vieja. Salió la primera
hace 2 años.
Hace
2 años, ¿no?
Sí, hace 2 o 3 años. Yo me divertí muchísimo.
La primera sí me sorprendió. Y como que dio paso a todas estas comedias que están saliendo, que son más divertidas que las típicas familiares de.
Como Vacation, final, que dijimos que ya era el final de ese tipo de películas.
No vean esa cosa, por favor. Con todo respeto, a quien ya la vi le gusta. Es horrible.
Y ahorita Vacation. Está divertida. ¿Qué onda?
Está muy divertida. La verdad es que. Digo, es un poco lo mismo, pero ahora con versión femenina. Pero está padre porque...
Eso me gusta. La
debajo trae una crítica muy cabrona al sistema universitario gringo. O sea, te ríes, te cagas de risa. Todo el mundo estaba en el cine, jajaja, ja, ja, salimos todos contentos. Diciendo, sí, es lo mismo, pero está divertida. Pero sí, como que te pones a investigar un poquito si está muy cabrón como lo que te está proponiendo, ¿no? Y está padre eso, a mí me gusta porque me la pasé bomba. Pero al final sí dije, o sea, está cabrón que sea así.
Bueno, y con Seth Rogen... Creo que para mí es de mis comediantes favoritos actuales. Es un poco sí, garantía. Zac Efron, que ha dado como este giro muy a la Justin Bieber de dejar de ser esta estrella de Disney. Ya toma más maduro.
Encontró su nicho ahí en ese tipo de comedias medio peladas.
Mi novia imaginaria. A ver cuál.
Rose Byrne, obviamente.
Rose Byrne, exactamente.
Porque si no, pedófilo, cabrón.
No, ya cumplió 18.
Pero pedófilo, de todas maneras.
Aparte es novia de David, bueno, del hijo de Beckham.
Ajá, ya. Brooklyn Beckham. Sí, obviamente. Ya los datos, es que ya los estoqueé en Instagram.
Son muy felices.
Se aman mucho. Bueno, eso dice Instagram. Y lo hace muy bien ella, ¿eh? Hace mucho yo no la veía en un papel como tan... Para ella...
Acabo de ver el fin de semana 500 días.
Ah, sí, que es la hermana, sí, claro, sí, cierto.
Y sí la ha hecho relativamente decente su carrera.
Pues sí,
a excepción de Carrie, que era una basofia.
Carrie, la de Let the Right One In.
Ah, sí me gustó un poco, ¿eh?
Sí, pero... Es que no comparada con la original.
Evidentemente. Pero entonces, que
vayan a ver, sí, bueno, esa es mi recomendación. O sea, si tienen que escoger entre Alicia y Vecinos, les compro yo los boletos de Vecinos.
Ya escucharon, con esa voz sexy, Cristina les va a comprar.
Les compro los boletos de Vecinos.
Esos boletos. Y ya saben que sí contesta en redes, que se pueden tomar foto con ella en la calle. Ya, mejor ya.
Soy buena onda.
Este podcast ya tú sola, mejor. Ajá. Ya.
Ya, bye, José, salte.
Bueno, ahorita regresamos, vamos a hablar de...
De que tum turururun turururun.
Y pueden llorar. Esta pequeña pausa es para que todos vayan por un Kleenex.
Un minuto de silencio.
Y volvemos un minuto.
Qué bueno que no está Elsa, además.
Y detengamos esa puerta.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Pues ya, aquí ya casi lloramos también. Y ahora sí, hablemos de este capítulo de Game of Thrones. Creo que para mí ha sido el capítulo más emotivo.
Para mí no, es que sí, o sea, es que les quiero explicar. No, les quiero explicar. La parte de Bran, incluido ese spoiler, me parece...
No es spoiler, creo que... Bueno. Primero, es que me dio una duda que lo he querido platicar durante mucho tiempo. ¿Con cuánto, tal cual, tiempo antes de...?
Depende que sea. La verdad es que, con todo respeto otra vez, los fans de Game of Thrones son culerísimos.
¿Son?
Somos.
Somos, gracias.
Pero yo no, porque, o sea, yo no pongo tampoco spoilers, pues. Pero la mayoría de la gente ni se espera a las 10 de la noche, que es la segunda tanda. Sí, ¿qué tal si tuviste comida familiar y llegaste a las 8:05 sí, y dijiste, también, me voy a esperar?
Pero, o sea, ¿qué, 48 horas es válido?
48, para Game of Thrones sí.
¿Y para depende, una película?
¿Para un poquito más, una semana.
Una semana, sí, también yo creo. Perfecto, pues ya pasaron las 48 horas reglamentarias. Ya podemos decir... ¿Por qué fue tan emotivo este capítulo? Aunque dices que no te gustó.
No, es mal. Que no dije eso, ¿ves? Estás poniendo palabras en mi boca.
A ver,
sí me gustó, nada más no se me hizo el mejor. Y mucho mundo, ¿eh? Todo el mundo está mamando que es el mejor y no sé qué. La parte de Bran me pareció increíble. Y obviamente pues lo de Hodor es súper emotivo, porque ese personaje, aunque no habla, era de los como entrañables. Entonces como que ellos no tienen ninguna apuesta ahí, ¿me explico? O sea, es totalmente selfless lo que hacen. Entonces, por eso es tan feo que pues mira, se
en
muera.
En pocas palabras, Hodor, que era este gigante gentil, medio niñera de Bran, el Stark inválido, que solo decía Hodor, 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 porque estaba malito de su cabeza. En este capítulo descubrimos por qué.
Ajá.
Y la finalidad de haberlo visto durante 5 temporadas, que era morirse para proteger a Bran. Y también supimos el origen de Hodor.
Ajá, pero aparte se muere, o sea...
Tengo la piel chinita, maldita sea.
¿Tiene la qué?
La piel chinita de
haber... Aparte es una pendejada, es culpa de Bran, perdón, hoy estoy muy pelada, me disculpo también por eso. No, pero es una estupidez, Bran es como...
No, a ver, dilo.
Es que Bran es como de, puedo controlar mis poderes, te están diciendo que no, mocos, y ahí va. Mal.
Primer capítulo, el piloto. Yo puedo trepar el muro, bueno, la torre. Y su mamá, no la trepes, güey, no la trepes. ¿Qué pasa?
Es un puberto.
La va a trepar y le deja, lo tira.
Es un inválido. Puberto.
Pero mira, eso es muy interesante. Y es lo que pasa con Bran, hay que explicarlo para la gente que también quiera ñoñar. Puede viajar por el tiempo.
Pues bueno, es lo que entendimos. No nos han dicho así, pero es lo que concluye.
Entra en trance, tachea un rato y viaja por el tiempo. Y puede controlar animales y a seres humanos. O sea, aquí controla a Hodor desde su adolescencia.
Más bien hace que se escuche, ¿no? Porque no se le... O sea, no, como que no le dice nada. Porque Hodor a la que escucha es a la chava, que se me olvidó su nombre.
A la Wildling. Ahí. No, no es Wildling.
No, pero bueno, a la amiga.
Pero lo interesante de todo este capítulo, más allá de la muerte de Hodor, es lo que va a pasar.
Pero sí se murió. No vimos que se muere. Vimos que lo rasguñan y así, pero...
Ya dijo el actor, que no sé su nombre porque sí es un poco...
¿Sabías que es un reivero?
Sí, que vino hace poco a la ciudad porque estuvo bien chapa.
Rave of Thrones.
Su DJ set, que es bastante malo. No sé.
Pero es Hodor. Sí lo irías a ver, obviamente.
Obviamente. Pero lo que estuve leyendo es que este capítulo va a cambiar para siempre Game of Thrones. ¿Por qué? Resulta que Bran puede controlar modificar el pasado. Ajá. Y evidentemente hay como leyes de Doc Brown, puede manipular también el futuro. Entonces, una gran fan de este podcast y una muy buena amiga que es Iracema Pineda.
Semi.
Me obligó a decir su nombre porque tiene una teoría muy, muy importante.
Yo quiero que sepan que es mi teoría.
Sí, tal cual le dije, no te la voy a robar, cálmate. Porque pensé que iba a ser mala, pero resulta que es muy interesante. En los primeros minutos del capítulo, tiene este flashback, Bran, y ve cómo crean a los White Walkers.
Sí, sí, me acuerdo. Las hadas verdes.
Si él puede ver eso, también implica que lo puede modificar. Entonces, yo cuando acabó el capítulo, más allá de mi lloriqueo, pregunté por qué el güey ¿cómo se llama el rey de los White Walkers?
El rey de los White Walkers.
Bueno, él tiene un nombre, pero el rey oscuro, rey de la nieve, rey de lo que sea. ¿Por qué quiere matar a Bran si ni siquiera lo conoce?
Pues sí, yo creo que sabe, ¿no? Y ya ahorita te lo confirma porque lo toca y es como de, ya sé quién eres.
O sea, lo que dije, pero ¿por qué él ni sabe quién es? Porque en esa teoría, tal vez Bran sea capaz de detener la creación de los White Walkers y por eso lo quieren matar. Si es capaz de modificarlo, bueno.
O sea, bueno, pero para hacer eso, ¿estás de acuerdo? Que tiene que ser súper más poderoso de lo que es ahorita. Pero por eso.
Es un chavito, es ahí un morrito.
Es un puberto insoportable.
Sí.
Me choca.
Sí, es castroso, hizo todo eso. Entonces creo que esa teoría, por eso es tan fundamental para el resto de lo que va a pasar en Game of Thrones.
Pero dime si no, todo lo demás que pasó en el capítulo fue X. O sea, bueno, Sansa fue cool y ya.
Sí.
No sé, ese es mi punto.
Me gustó un poco lo de las Islas de Hierro, las Iron Man, sí. Porque resulta que tengo una teoría. No tengo una teoría, tengo un deseo. Espero que Theon llegue a matar en final de esta temporada o en la próxima
a Ramsay.
Ese es mi único deseo en la vida que tengo.
Se van a unir Theon y Sansa para...
¿Sabes lo que? La historia que ya no soporto y afortunadamente no salió este capítulo.
¿Cuál?
Lo que pasa en King's Landing. Ya me aburre, sea más estúpido, sea más innecesario.
Es que el High Sparrow es... Híjole.
¿Y sabes qué es lo peor? También estuve a punto de llorar.
Oh, Josué anda hormonal.
Sí. Con lo de Jorah y Khaleesi.
¡Ay, no!
Yo sí, porque soy tan cursi, maldita sea.
Es que eso a mí me dio igual. Y tengo un problema con Jorah. Yo sé, pero tengo un problema con Jorah. ¿Por qué no lava su camisa?
Sí, es asquerosa.
O sea, por favor. O compra una, ¿no? Ya sabes. O vete encuerado como los Dothraki ya. Pero no puedo con eso. Siempre está sudada igual.
Sí, parece como esas playeras que ponen los taxis piratas.
Sí.
En el respaldo. Y se quedó ahí durante décadas.
Ya está dura. Si la tocas.
La voy a volver a poner. Pero sí, a mí también se me hizo un poco emotivo en esa parte del capítulo. Lo siento.
Friendzone.
Y lo que no aviso fue el preview de la próxima semana.
Yo sí, ya no me acuerdo.
Ya estoy evitando verlos porque me hago teorías.
Te spoilean, sí te spoilean.
Un poco. Y ya eso fue prácticamente lo que pasó en este capítulo. Sin embargo,
ya vamos a la mitad, ¿eh? Fue el quinto ¿no?
Sí, es lo que iba a decir.
Justo vamos a la mitad. Me ha gustado mucho la temporada. Siento que el ritmo, le benefició mucho. Yo siento que estaban ya poniendo muy poquita mantequilla en mucho pan.
Y no hemos hablado del otro romance que ya está pasando.
Ah, Brienne y Tormund. Lo amo. Soy fan número uno.
Es lo más absurdo, prepo, Dawson's Creek que hay en el universo.
Pero es increíble.
Pero está muy dulce. Lo malo es que Brienne se supone que se va a ir a
seguro la sigue, Tormund.
A los ríos, entre ríos. Malditos sean los nombres de Westeros, se me complican a veces.
¿A Bravos?
No, va a buscar ahí al tío.
Ah, el tío Aguas, no sé qué.
Para tener un ejército. Pero ese romance creo que es lo mejor que también que está pasando en este capítulo.
¿Tú crees que si Brian viviera en el 2016 sería hombre?
No, ¿por qué sería hombre?
Siento que quiere ser transexual.
No,
o sea,
en el caso.
No sé.
Sería como la mayor heroína que pudiera pasar.
Es muy cool ella, yo la amo.
Sé que todo el mundo ama a Adele y esas cosas feministas, pero ella sería como
¿Adele?
Lo mejor. No sé, no, no
sé. ¿Adele la cantante?
Sí.
Ah, sí, es cool ella también. Pero no Brian es otro tipo de cool.
Ah, pero te digo, acabo el capítulo y se me pongo a ver recaps porque no tengo nada que hacer los domingos a la 1:00 a.m. que lo veo. Y me metí rápido a ver quién ha sido el director de este capítulo.
Ah, sí, ya me acuerdo, ya me contaste.
Y resulta que es Jack Bender. El mismo director que dirigió, tal cual, mi capítulo favorito de toda la historia de todos los programas de televisión dramáticos.
Ay,
que
mira.
Se llama casualmente Through the Looking Glass, como la película de...
¿Through the Looking Glass?
Glass. ¿Dije Glass?
Sí.
Dios santo. El Glass, maldita sea.
¡Búlenlo! Amigos, búlenlo.
Through the Looking Glass. Ah, ¿no lo puedes editar? Sí, sí puedo. Perfecto. Que es el capítulo de Lost en el cual se muere Charlie y escribe Nat Penny's Boat.
Sí, sí, sí.
Es el mismo capítulo.
Sí, pues es que el mundo de la televisión ya es muy así, ¿no? Y hay como ciertos, como descubrimos que Paul Feig dirigió muchos capítulos de The Office y todo eso.
De Arrested Development, que no sabía.
Arrested Development. Pues es gente que es talentosa y que la buscan para, pues, los programas más mejores.
Ahora, pero lo increíble es que hizo dos capítulos sumamente emotivos de dos series.
Es bueno para eso.
Entonces cuando lo vi sí sentí como cierta referencia.
Sí, sí, sí.
Tal cual, me tiré al suelo y empecé a rodar y pensar en Charlie. Y
qué oso, seguro Ana Clara dijo, qué oso.
Y pensar en Jodo. Pero ahorita que regresemos, hablaremos más bien de todos estos capítulos que han sido nuestros favoritos o los más emotivos. Y ya te vi completamente emocionada porque vas a hablar de una serie que jamás en mi vida vi y nunca pienso ver, como es Buffy.
Es la mejor serie de toda la historia.
Through the Looking Glass. Nunca dije gas.
Gas, gas, gas.
Regresamos en pocos segundos.
Dixo, Dixo, Filmsteria.
Bueno, amigos de Filmsteria, bienvenidos de regreso. Y vamos a hablar de capítulos de series de televisión que nos han marcado, ya sea para bien o para mal. Pum.
Ándale, yo vi que esta semana, bueno, la semana pasada publicaste algo de Buffy, por eso lo saqué el tema.
Les tengo que decir que soy la mayor nerd de Buffy en la historia.
¿Qué tiene Buffy de interesante? También tengo una amiga que era, hola María, que era súper, súper.
¿Quieres padre. Abrir esta llave?
Sí, porque te lo juro nunca. Yo vi la película.
No, es que la película tiene muchos problemas, porque Joss Whedon dijo, ah, ya vendí mi película, está mi guión chingón, ya vas. Pero pues al final fue otra cosa totalmente
distinta. Pero la película distinta. Es una comedia absurda.
Es horrible, yo sé.
Tontísima.
Yo sé. Y la verdad, la primera temporada de Buffy tiene capítulos, pero no es tan buena. A partir de la segunda, a la mitad, se pone increíble. Y es el parteaguas de muchas series que nos gustan ahorita, porque son historias que tienen metáforas, son personajes que van evolucionando, son personajes de los que te enamoras, son historias que a veces parecen absurdas, pero no lo son. Y es muy al paralelo de la vida real.
Es una, igual, una puberta de prepa que mata vampiros.
Sí.
¿Qué tan interesante puede ser eso?
Te lo prometo que si la empiezas a ver, te vas a picar, cabrón. Es el parteaguas de toda la televisión que hay ahorita.
¿Pero por qué?
Por eso, porque fue la. O sea, ahorita la verías y dices, hay mil series así, pero esa en su momento fue la primera que lo hizo.
¿Qué tipo de género? O sea, no creo que Los Sopranos haya basado.
No, pero sí tiene como algo ahí que es muy de telemoderno.
Y a ver, ¿y cuál fue la escena o el capítulo que más recuerdas?
Amigos fans de Buffy, yo sé que saben de qué escena. A ver, cumplió 15 años, que ya me. Que es mucho tiempo.
Que terminó.
No, que salió esa escena, que es de la quinta temporada. Originalmente dice iba a ser el final de la serie, pero luego la compró una UPN.
Sí, obvio, ¿no?
No, que ahorita es. O sea, estaba en Warner y se pasó a UPN, y esas dos ahorita son las CW juntas. Pero en ese momento tenían muchos problemas y Warner dijo ya al bye. Y UPN después la compró. Pero bueno, la escena es del capítulo de Gift, que es el final de temporada de la quinta. Y en resumen, lo que es Buffy durante todas las primeras cinco temporadas se la pasa como en guerra con ella misma de tener que ser como la elegida, ¿no? De la casa vampiros y lo que sea. Y en este capítulo se da cuenta que puede hacer algo más grande. Ir más allá. Y
ser madre.
No, sacrificarse. Por el mundo. Se muere.
¿Se muere y ahí acaba la serie?
No, ahí iba a acabar la serie. Cerrea.
Y yo
dije, si acaba así, sería el mejor. Te lo juro, no sabes el capitulazo que es. Y es emotivo y lloras y todo. Y tiene así como un speech increíble y no sé qué. Y ya, pero después retomaron la serie y en la 6 revive. Pero no
como Jon Snow.
No, pero no así. Porque toda la temporada 6 es una metáfora enorme a la depresión. Y mucha gente fue así de, no, ¿qué es esto? Esto no es Buffy, pero es increíble esa temporada también.
O sea, el momento.
Se pone muy oscura a partir de ahí.
El momento del. Más bien dicho, el episodio es la muerte de Buffy.
Ajá, haz de cuenta que para. Es así la historia. Para cerrar como un portal a otro mundo, tienen que.
¿Qué ñoñez?
Sacrificar. O sea, tienen que echar sangre de como la llave. Es un pedo. Un pedo. El punto es que ella.
Cuando se muere.
Ella descubre que puede ser ella también. O sea, la llave, pues, para cerrar eso. Entonces decide sacrificarse para salvar a sus
amigos.
Creo
que la gente
hermano.
Que nunca vimos Buffy no sabemos de qué.
No, no van a saber, pero obviamente. Es increíble.
Seguramente está muy emocionada con recordar.
Josué, mi misión a partir de hoy.
No vas a lograr.
Es que veas Buffy.
No va a pasar. Uh-huh. No va a pasar. Pero mira, ahorita que hace Buffy, ahí salía Allison Hannigan.
Ay, que la amo.
Que no sé qué diablos papel hace ahí.
Es la mejor amiga de Buffy. Luego se hace lesbiana.
Yo primero la...
Ay, yo ya spoileé todo así. Perdón, amigos que no han visto Buffy.
Yo la recuerdo en American Pie porque era la chica del campamento. Ajá. Pero después salió en How I Met Your Mother. Y hay un capítulo que a mí sí me pegó mucho.
Ajá.
Que es la muerte del papá de Marshall. O sea, es una serie que sí lleva...
Es que esa serie tiene unos capítulos devastadores,
eso
muy cañón.
Eso también cuando Robin no puede tener
ajá,
hijos.
Cuando cuenta como desde su perspectiva y así, está muy cañón.
La parte en la que Ted dice que sigue enamorado de Robin y suena Wico atrás es como súper devastador.
Sí, sí.
Pero creo que esa parte de la muerte del papá de Marshall es súper fuerte. Pero al mismo tiempo hay otro capítulo que a mí me gusta mucho por la forma en que está escrito. Yo creo que también me marcó, o me ha marcado más bien de... Algo que a todos los que nos gusta escribir en algún momento es algo que quisieras hacer. Que es este capítulo de la puesta de la corbata de patitos.
De la corbata de patos.
En la cual cuentan una historia que es esta puesta que hacen Marshall, Lily y Barney para poder ver las boobs de Lily. Todo ese capítulo es un restaurante japonés mientras Ted está contando un flashback de cuando encontró a Victoria. O sea, al mismo tiempo son 3 minutos por bloque en el cual te lo juro que... Olvidas completamente cuál es la otra historia. Y después dices, chin, ya me acordé que va esto. La historia empieza otra vez fuerte y así sucesivamente. Creo que es una joya de comedia muy bien escrita.
Es que How I Met Your Mother en general es muy buena. Yo siento que le sobran 2 temporadas y ese fue su problema. O sea, como que quisieron quedarse con el éxito que tuvieron y en vez de decir, ah, es una gran serie, decidieron.
¿En qué otro capítulo te acuerdas que neta hayas llorado?
Ok, aquí voy a sacar mi parte girly. Grey's Anatomy, cuando era grandiosa.
Ah, ya sé cuál. Cuando se muere.
No,
George.
Ni siquiera. También. Es que tiene muchos finales de temporada. Los finales de temporada. Super pero el final chafas. De temporada de las 6, que es cuando entra el
creo que ya no la vi.
El gunman al hospital, me parece excelente. Mata mucha gente y le dispara así de a McDreamy.
Pero él se muere.
No, él no se muere, pero sí se muere mucha gente.
Sí, es muy girly Grey's Anatomy.
Es que al principio era cool.
Sí, yo me acuerdo el primero es increíble.
Sí.
Piloto, perdón.
Las primeras 3 temporadas son muy
diferentes.
Yo no
lloré en ese capítulo de George
O'Malley.
Pero cuando el güey creo que se quema o de un accidente.
Ajá, y le escribe a Mary. Soy super nerd de Grey's Anatomy también. 007, porque así le decían.
En la primera.
En los
primeros 2 capítulos.
Sí.
Porque tenía código, licencia para matar.
Exacto.
Ah, qué ñoñez. No, yo no soy esa persona.
Es que, y eso, me da mucha tristeza lo que sucedió con Grey's Anatomy, porque era grandiosa. Igual la pudieron acabar, si quieres, en la temporada 10, pero ya no hay nadie de los originales. La que era Cali acaba de anunciar que se va.
¿Quién era Cali?
Cali. La esposa de O'Malley. Okay. Uh-huh. Y
la doctora que después era solo lesbiana, ¿no?
Ajá, bisexual. Ajá. Pero bueno, solo quedan como Karev y Meredith y Bailey.
Y yo justo en esa época era cuando veía mucho más Lost. Y sí, ese capítulo de Not Penny's Boat.
Lost tiene. El piloto de Lost es.
Es de las mejores que he visto.
No, es
mejores
increíble.
Cosas.
Y hablando de JJ, para aquellos fanes de Alias. El final de la segunda temporada es... Es que no, las primeras 2 temporadas de Alias son una locura. Son muy, muy buenas. Y Jennifer Garner era cool. No hacía películas con Eugenio Derbez.
Ah, claro.
Pero los finales de temporada... El de la 1 también es... Era así como la primera vez que veías televisión como que se parecía a cine. Televisión de acción que parecía así hecha como para cine. A mí me encantaba Alias. Y sí, el final de temporada de la 1 y de la 2, me acuerdo muy bien de esos capítulos. Y el que dirigió Quentin Tarantino.
No, porque Tarantino dirigió uno de CSI de Las Vegas.
Sí, pero salió en como 3 capítulos de Alias, Quentin Tarantino.
Eso sí no lo sabía.
Sí, y son muy buenos sus capítulos. Es como es como ya sabes, la mitad de la temporada, el final de la mitad de la temporada, y salen esos en la 2, creo que es. Y sale y son muy buenos porque es como cuando finalmente Sidney y Vaughn se aman.
¿Cuándo lloraste con Alias?
Sí, tenía momentos súper emotivos.
No, yo creo que siendo un capítulo es en The Lost y en alto de con Hodor estuve muy, muy cerca. Ni siquiera en The Red Wedding me pegó.
Es tanto. Que The Red Wedding no es tan triste, es como más impactante
es,
que
exactamente.
Triste. Pero ese capítulo también.
Sí, está bastante fuerte.
Yo creo que ahí fue donde el pico de Game of Thrones hasta ahorita, que es para mí mejor, pero al pico. Antes fue.
¿Sabes para qué me sirvió este capítulo? Porque sé que cuando regrese The Walking Dead y vea quién mató a Negan, no me va a doler tanto.
Ay, The Walking
como
Dead.
Como esto.
Perdón, me da mucha flojera. Nunca he visto nada.
Creo que es mejor que Buffy. Cualquier serie es mejor que Buffy.
No es cierto. No es cierto.
Pues ustedes cuéntenos en @filmsteria cuáles han sido los capítulos que les han hecho llorar. supongo que sí va
o reír mucho, o impactar o lo que sea, ¿no?
Sí, ya después creo que hablaremos de nuestros favoritos favoritos. Estos no fueron los que más nos han gustado, sino los que más nos han
impactado de alguna manera.
Sí, igual ese final de los Simpson cuando Homero se despide de su mamá. Súper, súper, súper fuerte. Pero díganos en arroba filmseria cuáles son sus favoritos. Hemos llegado al final de ese episodio. Bastante ñoño. Sí. Yo me comprometo.
Abrí la llave.
No sé, no. No, a ver la nueva película, la nueva serie que produce Seth Rogen y Evan Goldberg, los creadores.
¿Ya la viste?
Súper cool. Ya bajé el primer capítulo. ¿Qué? Espera. No lo pasan en México, es legal.
Ilegal.
Es legal, es legal. Está bien. Eso hablaremos la próxima semana y de otros estrenos de películas.
Y pues vayan a ver Neighbors, no vean Alicia, por favor.
Perfecto, gracias. Bueno, yo soy arroba josué-corro.
Yo soy arroba Cris Vales.
En todo. Recuerden, mándenle ahí algunos mensajes que los va a invitar al cine con su box sexy, ¿eh? Jota. Y bueno, y también mandamos saludos al señor Plagios arroba el Salón Rojo, que seguramente nos va a mentar la madre cuando escuche este podcast. Y muchísimas gracias a ustedes, gracias Aldo, gracias a nuestros amigos de Dixo por este podcast. Y nos escuchamos la próxima semana.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.